De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa. ¿Has descansado?
¿Qué tal?
Un poquito.
Sí, he intentado descansar.
Bueno,
sí, sí.
Muy bien.
Pues es que he vuelto con dolor de garganta, con mucha tos,
hay que
estas
cuidarse,
cosas.
Hay que cuidarse.
Sí, pero he descansado y ya te digo, y sobre todo estamos muy, muy, muy contentos. Espero que tú también, de tus 3 días en el camino.
Fue fantástico, ya te lo comenté. La verdad es que ha sido toda una experiencia.
Sí, me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece, con las consultas?
Venga, muy bien.
Venga.
Meteoconsultas.
Pablo Wagner comenta que se habla mucho del cambio climático y de nuestra responsabilidad en él, pero recuerda haber leído que hay factores astronómicos que hacen que vaya cambiando el clima del planeta a una escala de miles y millones de años. Pregunta Pablo, además del efecto humano, ¿no estaremos entrando en un cambio producido por las variaciones en la rotación planetaria?
Bien, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que los factores naturales siempre están actuando en el clima e incluso nuestra influencia también puede considerarse natural, ya que formamos parte del sistema. Pero bueno, se suele hacer la diferenciación entre lo que provocamos nosotros y lo que es debido al resto de factores. Si nos ceñimos a los factores astronómicos y damos por buena la teoría de Milankovitch, nos estamos dirigiendo hacia una nueva glaciación. Durante el cuaternario no ha dejado de cumplirse una alternancia de periodos fríos y largos, lo que serían las glaciaciones, y otros cálidos y cortos interglaciales como el actual. Vamos camino de los 12.000 años del actual periodo interglacial. Los datos paleoclimáticos certifican que la duración de esos periodos oscila entre unos 8.000 y unos 20.000 años, por lo que es cuestión de tiempo que esos factores astronómicos que están ligados a cambios cíclicos en las órbitas y también en nuestro eje de rotación se combinen de tal forma que llegue menos radiación solar a la Tierra y se inicie esa nueva glaciación. Hay especialistas que apuntan que eso podría ocurrir dentro de unos 1.500 años y otros indican que hay incertidumbre sobre el peso que pueden tener esos factores sobre el calentamiento global si este sigue aumentando, tal y como plantean las proyecciones climáticas en algunos de los escenarios que se barajan. Científicamente, como ves, Pepa, como ve nuestro escuchante, es una cuestión abierta.
Ya, ya veo, ya. Bueno, les recuerdo que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo, las redes sociales del programa o directamente al correo de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com o también a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
El libro que incorporamos hoy a esta biblioteca no aborda directamente el cambio climático, pero sí que analiza en profundidad una cuestión que en un momento dado podría provocar un cambio brusco en el clima de la Tierra tal y como lo conocemos. ¿De qué libro se trata? ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, el libro se titula La Tierra en peligro, el impacto de asteroides y cometas. Su autor es el astrofísico Josep María Trigo Rodríguez y acaba de editarlo la Universidad de Barcelona tanto en español como en catalán, aunque previamente el autor lo ha publicado en inglés en la editorial Springer bajo el título Asteroid Impact Risk, es decir, riesgo de impacto de asteroides. Josep María Trigo es un experto mundial en este asunto, en particular en meteoritos primitivos. Actualmente es científico titular del CSIC en el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona y su labor investigadora ha sido reconocida con varios prestigiosos premios, pero seguramente lo que más ilusión le hizo fue que el Minor Planet Center asignara con su nombre a un asteroide de unos 5 kilómetros de diámetro que tiene el nombre de 8325 Trigo Rodríguez. El libro, de 200 páginas, está dividido en 6 capítulos en los que el autor explica multitud de aspectos sobre los asteroides y cometas que pueden potencialmente impactar en nuestro planeta tal y como ha ocurrido en el pasado. Cuantificar el peligro real de que se produzca una de esas colisiones, anticiparla con el margen de tiempo suficiente y desarrollar sistemas que permitan desviar objetos extraterrestres que sepamos que se dirigen hacia la Tierra son algunos de los asuntos a los que se dedican científicos como Josep María. Pero yo creo, Pepa, que nadie mejor que él para que nos hable de todas estas cosas pues que aborda en su libro.
Pues sí, hay que estar preparado para todo, aunque parezca raro. Ya hemos visto que, aunque las cosas parezcan raras, pueden acabar pasando. Josep María Trigo está en Girona. Buen día, Josep María.
Hola, buen día, buenos días.
Buen día, muchas gracias por venir a visitarnos. ¿Se puede cuantificar ese peligro al que alude el título del libro, el del impacto de un asteroide o cometa en nuestro planeta?
Bueno, se puede cuantificar y se cuantifica en base claramente a aquellos asteroides que ya conocemos. Y en esto pues debemos mucho a la NASA, porque convenció en su día al Congreso de los Estados Unidos para potenciar los programas de seguimiento que ya han conseguido la completitud. Han conseguido que para objetos de varios cientos de metros y ya tamaño kilométrico, de estos que llamamos asteroides próximos a la Tierra y particularmente los potencialmente peligrosos, pues realmente ya estén completamente catalogados, quedarían los más pequeños en este sentido.
¿Qué tal, José María? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, te quería comentar que yo creo que existe mucha confusión, que se habla indistintamente de meteoritos, de bólidos, de meteoroides, de aerolitos, asteroides, cometas. Brevemente, si puedes, explícanos un poco las diferencias, porque como digo, muchas veces se habla indistintamente de unas cosas y otras.
Bueno, sí, en general lo que se encuentra mucho en los medios de comunicación es el error común de hablar, por ejemplo, del meteorito que acabó con los dinosaurios. Y esto es completamente incorrecto porque cuando hablamos de un objeto que viene del espacio y cuando evidentemente ese objeto pues ya tiene varios kilómetros de diámetro, hablaríamos de un asteroide o de un cometa, si son rocas y hielos. Y el término meteorito se reserva a aquellos fragmentos, aquellas rocas que nos llegan desde estos objetos y que se encuentran ya en la superficie terrestre.
Bueno, pues fíjate qué confusión tenemos ahí, ¿no?
Efectivamente. Y en general las rocas de tamaño de menos de un metro, que también producen caídas de meteoritos y que generan estas bolas de fuego a veces muy espectaculares, pueden tener incluso luminosidad intermedia entre la Luna y el Sol, pues a estas rocas se denominan meteoroides cuando entran a la atmósfera, siguiendo la terminología de asteroide. Y evidentemente el fenómeno luminoso no es un meteorito, sino es una bola de fuego o bólido. Bólido porque entra a velocidades hipersónicas, velocidades típicas entre 50.000 y 250.000 casi kilómetros por hora.
Oye, José María, ¿cuál es el mayor impacto de un objeto extraterrestre en la Tierra ya habitada por seres humanos del que se tiene constancia? ¿Y qué consecuencias tuvo en el clima?
Bueno, pues claro, curiosamente, como menciono en mi libro, estamos ante, para poner una similitud, ante el peligro que es como la hidra de múltiples cabezas. Y entre esas múltiples cabezas está una de ellas, es nuestro desconocimiento en la historia de la humanidad de esta fenomenología, porque no necesariamente un asteroide o un cometa que penetra la atmósfera tiene que producir un cráter y por tanto tiene que dejar una huella clara. En muchos casos, muchos de estos objetos se desintegran mucho antes de llegar al suelo. Este es el caso del asteroide o quizás posiblemente un fragmento del cometa Encke, que se desintegró sobre Tunguska en Siberia el 30 de junio de 1908. Y es por lo que hoy en día también convencimos a la ONU para establecer el día del asteroide cada 30 de junio.
Yusuf María, ¿qué tamaño mínimo debe de tener uno de esos asteroides u objetos extraterrestres para que al impactar en la Tierra provocara un cataclismo a una escala planetaria y en consecuencia también un cambio climático abrupto que probablemente nos pusiera las cosas bastante difíciles para adaptarnos a él?
Evidentemente estamos casi convencidos, dado que tenemos toda la información valiosísima obtenida del asteroide que produjo el gran cráter que hay en el Golfo de México, se llama Chicxulub, hace 65 millones de años en el límite KT, y que además tenemos por la evidencia estratigráfica justo ese límite viene delimitado, por una capa de ceniza rica en iridio. Iridio es un elemento químico trazador de impactos, porque el iridio, cuando la Tierra estaba fundida y se diferenció en capas, se fue con el núcleo de hierro-níquel, y por tanto está clarísimo que esa capa de ceniza de tamaño de un grosor centimétrico, pues que además se encuentra por todo el globo, cubrió la atmósfera. O sea, los restos de este asteroide que impactó de unos 12 kilómetros produjeron lo que podríamos asemejar, si no es porque no fue por una bomba atómica, lo que llamábamos invierno nuclear. Por tanto, un cambio climático a gran escala, a escala planetaria, cuya duración, evidentemente, esto va a depender de nuestro conocimiento y de los modelos que empleemos. Puede ser desde semanas, meses o incluso años. Por tanto, provoca un derrumbe en la cadena trófica de los alimentos, obviamente, y sabemos, a ciencia cierta, que tuvo consecuencias a escala global, particularmente para aquellos organismos mayores, por ejemplo, aquellos dinosaurios mayores que dependían de los herbívoros y que obviamente los herbívoros no encontraron alimento y por tanto se desestabilizó, solo hubieron algunos de menor tamaño, las aves, por ejemplo, que pudieron sobrevivir. Y quizás ese acontecimiento a escala planetaria también dio oportunidad pues a los pequeños mamíferos, ¿no?, para evolucionar hacia donde estamos nosotros ahora mismo.
Uh-huh. Oye, José María, esto suena todo a distopía, da un poquito de miedo, pero con las técnicas de observación actuales, ¿con qué antelación podemos detectar un asteroide o un cometa que apunte directamente a la Tierra? ¿Tendríamos la posibilidad de evitar el impacto?
Depende de las dimensiones del asteroide. Hay que tener en cuenta, y esto muchas veces no se explica correctamente, que muchos de estos asteroides son muy oscuros, reflejan muy poco la luz del Sol y por tanto tenemos a veces pocas semanas. Voy a poner un ejemplo claro que de hecho me motivó a escribir el libro, La Tierra en Peligro, que es un asteroide que quizás recuerden algunos de los oyentes, lo llamamos el asteroide de Halloween o de, recordarán esa forma de curiosa calavera, que de hecho al principio se estimó tener 200 metros y que en realidad tenía más de 600 metros y que por su órbita, mucho más excéntrica que los asteroides próximos a la Tierra, procedía prácticamente, tenía su afelio, su punto más distante en su órbita, prácticamente a la altura de Júpiter. Se trataba de un fragmento de un cometa mayor que se había desintegrado y que en particular en octubre de 2015 se descubrió con solo 3 semanas de margen, aunque pasó afortunadamente a varias decenas de unidades de distancias solares, perdón, de distancias lunares. Por tanto, claro, este tipo de objetos solo los ves prácticamente cuando los tienes encima. No debe de haber muchos, pero obviamente algunos de ellos siguen sin catalogar. Y es por ello que también es preciso incentivar programas de seguimiento no solo desde Tierra, sino también desde el espacio, en forma de telescopios que con campos muy amplios que trabajen en particularmente el rango del infrarrojo, del espectro electromagnético, en el que los asteroides, aparte de reflejar luz, también la emiten, reemiten la luz que reciben del Sol.
Josep María, las Navidades pasadas dio bastante que hablar una película, la película famosa de No mires arriba.
No mires arriba.
En la que recuerdo, aunque muchos oyentes la habrán visto, que unos científicos avisan al mundo de que un cometa se dirige hacia la Tierra y que, bueno, directamente va a extinguir a la humanidad. Pero la mayoría de la gente, pues, hace oídos sordos y es ajena a ese peligro. Al margen de la crítica feroz que se hace en la película a la sociedad actual conectada a las redes sociales y desconectada de la realidad, del mundo real, ¿qué crees realmente que pasaría si científicos como tú detectarais uno de esos objetos como una amenaza real de impacto? ¿Entraríamos en pánico total o se viviría quizá algo parecido a lo que nos está mostrando la película? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la película es una buena autocrítica, ¿no?, que todos tenemos que hacer. De hecho, también resulta curioso, ¿no?, que en un momento en el que de manera internacional estamos todos colaborando, cooperando en misiones de gran relevancia para también pues poder paliar, ¿no?, el peligro de impacto, todo va a depender de que seamos capaces de intensificar esa colaboración. Y esto lo digo, bueno, cuando evidentemente pues tenemos muchas guerras y una particularmente muy cerca que nos preocupa, Y algo realmente inconcebible hace pocos meses, ¿no? Porque siempre han estado las principales agencias espaciales colaborando activamente, ¿no? En este tipo de misiones. Y seguimos en ello. Quiero decir que ahora con la misión DART, pues vamos a poner este septiembre el primer, bueno, pues punto clave, ¿no? En el hecho que vamos a pasar a la acción y vamos a intentar desviar un asteroide de unos 160 metros, que es el asteroide Dimorphos, alrededor del asteroide Didymos, que es un asteroide binario, y vamos a hacer ese test precisamente para aprender a desviar asteroides. Yo pienso que si seguimos intensificando los esfuerzos y lo hacemos en cooperación internacional, pues obviamente esa película va a ser anecdótica, ¿eh? Y en general vamos a estar bien preparados para hacerles frente. Si los catalogamos a tiempo, evidentemente podemos tener décadas o incluso siglos antes de que puedan suponer un riesgo. Entonces podemos realmente pasar a la acción.
Bueno, José María Trigo es astrofísico, ha tenido la gentileza hoy de venir a presentarnos su último libro, La Tierra en Peligro, el impacto de asteroides y cometas. Y tengo que decirte, José María, que me das una envidia tremenda, porque esto de que tengas un asteroide con tu nombre es chulísimo.
Gracias. Es algo inesperado.
No, pero qué bonito. Digo, jo, es que tener, yo qué sé, una estrella, un asteroide, algo con tu nombre ahí arriba, que sabes que eso va a quedar, pues es muy hermoso.
Y sobre todo porque es un asteroide estable, ¿eh? Y no va a suponer ningún riesgo, porque si no ya solo falta que
si
se acordasen
de mí. Sería tremendo.
Sí,
claro.
Sí.
José María, muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias.
Hasta pronto.
Avance semanal de predicción.
José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para esta semana, cómo vamos a empezar el mes de julio, o mejor dicho, cómo vamos a acabar el mes de junio.
Pues hoy toca estar muy pendiente de las tormentas. Las tenemos ya, de hecho, a estas horas y a más fuertes por la zona, sobre todo de Huesca, zonas próximas de Zaragoza, Lleida. Una situación favorable para que esas tormentas incluso vayan a más en las próximas horas durante el resto de la jornada y que se extiendan a otras zonas del nordeste, Cataluña, también la zona de Teruel, Castellón. Atentos porque, como digo, se da un marco perfecto para que puedan ser fuertes e incluso dejen granizo. Así que hoy la noticia está ahí, en esas tormentas, en esa situación de marcada inestabilidad atmosférica. Las temperaturas, pues, subiendo en general, con la excepción de esa zona donde se van a producir las tormentas. Y hoy, por ejemplo, donde una de las zonas que va a hacer más calor va a ser justamente la Costa del Sol, y en Málaga en particular podemos alcanzar una máxima de en torno a 35 grados. Sevilla-Córdoba, 32. Pepa.
Caramba. Bueno, y a partir de mañana, ¿qué va a pasar con esas tormentas? ¿Se extienden?
Pues mira, no. Mañana vuelve a imponerse el tiempo anticiclónico y ya se remite esa actividad tormentosa. Ambiente más caluroso mañana, con la excepción justamente del litoral malagueño, donde bajarán de manera notable las temperaturas. En el resto se va a notar algo más de calor. Y tendremos, eso sí, un chubasco débil a últimas horas por el oeste de Galicia y quizá por puntos del área cantábrica. En esas zonas el ambiente fresco, en el resto, como digo, sol y calor. La jornada del miércoles, un frente va a ir cruzando el norte de la península, irá dejando algunas lluvias a su paso, por Galicia, por Asturias, por el resto del Cantábrico, por la tarde-noche también en los Pirineos, y en el resto, centro-sur peninsular y en las islas, bastante soleado, con unas temperaturas que bajarán algo al paso de ese frente y que subirán en el resto de la península y en Baleares. Atentos el jueves porque vuelven de nuevo las tormentas, de nuevo habrá que estar pendiente a ellas y de nuevo podrán volver a ser fuertes, se vuelve a dar una situación propicia para que puedan producirse con intensidad por el Cantábrico Oriental, el norte de Navarra, el norte de Aragón y la zona del Alto Ebro. En zonas incluso próximas de Cataluña también. En el resto se mantendrá soleado con unas temperaturas que en general serán algo más bajas. Vamos a notar cómo afloja un poco el calor en el resto de la península. Y de cara ya al viernes y al fin de semana, pues la jornada del viernes se volverá a imponer el tiempo seco y soleado. Como ves, hay como una especie de altibajos, sí, con la actividad tormentosa. Sí, el viernes de nuevo estabilidad, mucho sol. Alguna nube, evolución diurna en las montañas con algún chubasco débil únicamente en el norte de Canarias y apretará más el calor. El sábado seguiremos con esa marcada estabilidad atmosférica con un tiempo típicamente veraniego y con unas temperaturas más altas. Notaremos más calor la jornada del sábado y ya por las montañas veremos más nubes y algunos chubascos por la tarde. Más probable es el sábado en el sistema ibérico. Será la antesala de la jornada del domingo en la que ya tendremos más nubosidad en los cielos peninsulares y sobre todo en áreas de montaña del norte y del este de la península, sí que tendremos por la tarde chubascos y previsiblemente nuevas tormentas con un descenso de las temperaturas. Así que bueno, es un poco lo que toca, la transición entre junio y julio, con algo de actividad tormentosa, no todos los días, pero atentos hoy y sobre todo el jueves, porque las tormentas, como digo, pueden ser localmente fuertes, dejar granizos y en algún momento intensidad de lluvia torrencial.
Pues hay que estar alerta a esas tormentas. Gracias, José, un beso.
Cuídate, un beso.